Pasan 11 minutos de las 11 de la mañana en el archipiélago canario y vamos a hablarles, como les comentábamos hace unos minutitos, del proyecto Tenerife Violeta. La incorporación de las mujeres al mercado laboral es una de las transformaciones sociales más relevantes en el último siglo y además está suponiendo un cambio importante en la estructura social y familiar. Hoy queremos hablar de este tema y queremos hablar de un proyecto muy relacionado con esta realidad que les estamos contando, exactamente del proyecto Mujeres y Mercado Laboral. Nos comprometemos. Hablamos con Ana Peña, que es técnica de la Unidad de Igualdad del Cabildo de Tenerife, y también con Carmen Cabello, que es responsable de la Secretaría de Organización y Finanzas de Uso y agente clave del Marco Estratégico Tenerife Violeta. Ana Peña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen Cabello, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ana, comenzamos hablando con usted. ¿Cómo surge la necesidad de elaborar y llevar a cabo este proyecto?
Cuando empezamos a hacer el estudio de la situación de partida de hombres y mujeres, el empleo en las mujeres es bastante más desigual y discrimina a estas mujeres, ¿no? Lo que se identificó eran problemas no solamente en el acceso, sino en el mantenimiento de las mujeres en el mercado laboral, por muchas cuestiones. Cuando hicimos la planificación de 2015, el año pasado, las personas, los agentes clave y las entidades que estaban trabajando en la esfera del mercado identificaron que este era un problema por el que teníamos que trabajar, ¿no? En concreto, en esta cuestión fundamental del proyecto, operativamente se va a trabajar la desigualdad retributiva, aunque luego se va a dar formación también en otro aspecto que confiere la desigualdad en las mujeres en el acceso y el mantenimiento del empleo, ¿no?
La finalidad, los objetivos de este proyecto, ¿cuáles son?
Primero es sensibilizar, ¿no?, sobre qué desigualdades existen para que las mujeres no solamente accedan, sino que se mantengan en el mercado. Dos, el descubrir si una empresa pues tiene en algún momento alguna brecha salarial que esté impidiendo que las mujeres pues puedan seguir en igualdad, por lo menos retributiva, ¿no? Luego también es elaborar actividades y acciones concretas para que la empresa sienta que además está aportando algo socialmente, ¿no? En la responsabilidad social de la empresa, pues que tenga en cuenta indicadores para que las desigualdades pues en esa empresa en concreto sean cuestiones del pasado, ¿no? Y recompensar de alguna manera pues aquellas entidades y aquellas empresas que están valorando que la igualdad es un derecho básico y fundamental de derecho humano, ¿no?
Carmen, ¿el mercado laboral en España continúa castigando a día de hoy a la mujer simplemente por la condición de ser mujer?
Sí, bueno, lamentablemente es un sí rotundo. Partiendo de la base que existen desigualdades de género en la sociedad, el mercado laboral no puede ser ajeno a esa realidad y, por lo tanto, en esas relaciones laborales se dan discriminaciones por razón de sexo. Antes hablabas del fenómeno que ha supuesto la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Un fenómeno que quizás a lo mejor se puede resumir diciendo que ha sido un logro cuantitativo, pero un fracaso cualitativo, porque sí es verdad que ha habido una cantidad importante de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo, pero sin embargo, a los efectos de lo que son sus condiciones de acceso, sus condiciones laborales, la segregación horizontal y vertical, la desigualdad retributiva, la violencia de género en el ámbito laboral, ahí no se ha avanzado prácticamente en muy poquito, ¿no? Y es el gran reto que se tiene por delante.
Esto que nos está contando es una realidad durísima, pero que la tenemos en el día a día. Lo que pasa es que uno no se explica en qué se fundamenta, porque a igualdad, por un dato solamente, a igualdad de trabajos, diferente remuneración en función de si eres hombre o mujer. ¿Qué argumento sustenta esta realidad? Porque a mí no se me ocurre ninguno.
Bueno, el primero es la propia desigualdad de género, ¿no? Que como digo es la raíz del problema. La división sexual del trabajo, la segregación horizontal en base a esa división sexual del trabajo, los tipos de contrato, los trabajos más precarios, por ejemplo, están determinadas en determinadas profesiones que no es casualidad que sean las más feminizadas. Luego, eso de una manera quizás más indirecta, ¿no? En ese sentido, y que requiere a lo mejor de un análisis un poco más profundo. Pero de manera más directa ya nos podemos encontrar situaciones donde a trabajo de igual valor no existe el mismo salario dependiendo de si lo desarrolla un hombre o lo desarrolla una mujer. Evidentemente, justificación ninguna. Lo que hay que poner son las herramientas para buscar soluciones a este problema.
Entre esas herramientas no debería estar, por ejemplo, algo tan lógico y de perogrullo como, por ejemplo, puede ser el que esto, de forma inmediata, cuando sea denunciado en una institución jurídica, pues se actúe. Porque, por ejemplo, es que en una misma empresa en donde un trabajador y una trabajadora desempeñan el mismo trabajo, y cuando llega a final de mes y tenemos la hoja, la nómina, y lo que percibe un trabajador y otro es totalmente distinto, esto debería ser una cuestión rápida y sin necesidad, sí, de demostrarlo demasiado, ¿no? Porque está claro ahí la nómina, el contrato, es que es evidente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que a veces no siempre es de manera tan directa, ¿no? Que desarrollando el mismo puesto, con la misma categoría, sino se puedan dar situaciones que requieren de ese análisis, porque a veces se hace de manera muy sutil, ¿no? Con, por ejemplo, el establecimiento de los pluses salariales, uh-huh, como puede ser un ejemplo, ¿no? Es decir, hay determinados pluses que son más circunscritos a profesiones o a tareas desarrolladas por hombres, como la disponibilidad horaria, el plus de movilidad, etcétera, etcétera, que en este caso no perciben las mujeres ni tampoco las desarrollan las mujeres.
Claro. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, aquellos aspectos en los que habría que incidir de forma más importante en el momento actual y de cara al corto o medio plazo?
Bueno, una herramienta clave, y como sindicato, como en este caso como Uso Canarias, para nosotros es fundamental, es la propia negociación colectiva, es decir, que a través de los convenios colectivos se regulen todas estas cuestiones, bien por el propio convenio colectivo, bien por la participación del sindicato en los planes de igualdad, y que se hagan los diagnósticos necesarios en las empresas del sector o la empresa en concreto donde se vaya a trabajar el plan de igualdad, para detectar todo este tipo de deficiencias que luego le podemos poner la solución correspondiente.
Uh-huh. Ana, ¿cuáles son las fases en las que se divide este proyecto?
La primera es de información, ¿no? De recogida de información, pues sobre las contrataciones que están haciendo las entidades por tipología y sexo, en relación a lo que estabas comentando con la compañera Carmen, ¿no? Es decir, pues bueno, una señora de la limpieza que está en la categoría de una empresa de limpieza, pues el cristalero, que además se llama masculino, va a cobrar más que una mujer de limpieza, ese mismo valor, ¿no?
Claro.
Son sutilezas que no, además de las que ha dicho Carmen, ¿no? Que no te das cuenta. Y sobre todo porque, dicho así, pues no va a ser una discriminación directa que puedes denunciar, sino que hay cosas más complejas, ¿no? Y este proyecto que ahora estamos, Mujeres y Mercado Laboral Nos Comprometemos, precisamente va a tocar esos aspectos de sensibilización, de dar información, de cómo podemos detectarlo, porque a veces nos pasan desapercibidas cosas y damos por hecho de porque si hay igualdad, el mismo valor, tienes que cobrar lo mismo, ¿no? No, porque nuestros salarios son más bajos, porque si nos van a contrastar a media jornada están pensando en una mujer y no en un hombre, porque las cargas familiares, a los que se llaman cargas familiares, en la empresa siempre está pensando en que las mujeres son las que la asumen. En fin, hay toda una sutileza de concepción, de la construcción de lo que es la igualdad, que permea en todas las facetas de la vida y en todos los ámbitos, ¿no? Y el empleo es quizás el más crudo, porque afecta a que las mujeres podamos tener autonomía e independencia económica.
Claro.
Que eso salvaguarda incluso a veces hasta la vida, ¿no? Y para mí eso es fundamental, ¿no? Para nosotras en el marco. Entonces, primero es rescatar esa información de las contrataciones que hacen, de los tipos por sexo, de todas las entidades comprometidas que han dicho que sí a esto, porque, ojo, aquí las empresas se tienen que comprometer, porque si no se comprometen, no van a haber cambios, por claro, mucho que nosotras formemos, por mucho que nosotras digamos que estamos en desigualdad, si la empresa no lo asume, no vamos a cambiar nada. Luego ya, una vez que se ha recogido esa información, es formar, ¿no? Es decir, vale, esta información se devuelve. Lo que se ha recogido es decir, mira, pues tu empresa aquí está fallando, o Genial, porque tu empresa no mantiene ninguna brecha, ¿no? Que también se puede dar el caso. Y en ese sentido, bueno, pues se forma el personal para que una vez que conozca por qué existe una brecha, facilite si alguna en algún momento se empleó una cuestión sexista en el acceso o en el mantenimiento, pues pueda ser subsanada, ¿no? Y luego ya la última fase es el asesoramiento, el apoyo, la orientación para que la empresa tome medidas directas, ¿vale? Como acción positiva para equilibrar esas brechas. Vamos a ver.
Carmen, desde hace unos años se viene hablando de los planes de igualdad. ¿Esto es obligatorio para todas las empresas?
Bueno, el plan, lo que es la normativa específica que regula los planes de igualdad, es cierto que se desarrolla en aquellas empresas con más de 250 personas trabajadoras. En Canarias, bueno, hay un plan específico, bueno, que se aplica en el ámbito nacional canario, que va pensado en empresas de hasta a partir de 50 personas trabajadoras. ¿Qué ocurre? Que a veces esto se convierte lamentablemente en papel mojado, es decir, pueden haber muy buenas intenciones de poner en marcha los planes de igualdad, pero quedan en esa formalidad de desarrollarlo en documento, pero luego no se lleva quizás a esa necesaria práctica para realmente erradicar todas esas desigualdades de género detectadas.
Y no hay ninguna institución que vele porque lo que se pone en el papel se lleve a la práctica.
Sí, bueno, aquí uno de los papeles, un papel fundamental es el de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y bueno, nuestra experiencia también como sindicato en ese sentido es que todas aquellas cuestiones que nosotros hemos puesto en denuncia ante ese organismo a los efectos de posibilidades de desigualdades de género o violencia de género en el ámbito laboral, la verdad que ha habido una reacción inmediata. Pero sí es cierto que todavía queda camino por recorrer en ese sentido, porque creo que todavía no existe la suficiente sensibilidad para erradicar este grave problema.
Ana, en referencia a esto que nos está comentando Carmen, esta falta de sensibilidad, las personas, las empresas, las instituciones que participan en este proyecto, ¿lo hacen, lo voy a expresar de esta forma, lo hacen con un carácter vinculante? Es decir, ¿me comprometo a que lo que vea aquí luego lo lleve a mi empresa y lo ponga en práctica?
Eso es lo que han firmado. Sí, la diferencia con otros proyectos es que primero ha sido voluntario. Las entidades que quieren participar voluntariamente han dicho sí, inspecciónamelo, ¿no? Con lo cual, todo mi máximo respeto a las empresas que han dado el paso hacia adelante y han dicho, no me importa, quiero cambiar, quiero que mi empresa, bueno, y nombrarlas, ¿no? Porque creo que es importante que se nombren, que se visibilicen
Claro.
esas empresas que están queriendo cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Pues FEMETE, TITSA, Fundación Adecco, Cruz Roja, Comisiones Obreras, Fred Olsen, la CCC, Uso Canarias, la Fundación General de la Universidad de La Laguna y ustedes, ¿no? Que están haciendo una gran labor en lo que se refiere pues toda la comunicación y visualización de todos estos temas, ¿no? Entonces Radio ECA también está participando y se ha comprometido a es fundamental, es decir, que la sensibilización tiene que partir de la propia empresa, que yo vaya y
Claro.
te diga, hay desigualdad, tú me dices, pues porque tú me lo dices. Pero empresas que te digan, oye, ven, que no lo sé si la tengo, pero quiero saber si la tengo para cambiarla, eso ya es todo un referente, o sea,
Claro.
difícilmente lo que te decía Carmen, ¿no? Es decir, si hay un tema de que se está incumpliendo algún plan de igualdad, pues la inspección de aquella manera y la seguridad social de aquella manera. Es decir, tenemos que ser las propias empresas las que digan, si tengo un plan de igualdad, tengo que cumplirlo.
Claro.
No porque me penalicen, ¿no?
Y esto, aunque partimos de la base de que esto tendría que ser, que tendría que formar parte del ADN de cada una
Sí.
de las empresas, de las instituciones, de
Sí.
las personas, partiendo de esta base, pregunto a continuación, aquellas empresas, instituciones que forman parte de este proyecto, que reconocen esta, o que son reconocidos en este caso, por ejemplo, por el Cabildo de Tenerife, como instituciones y empresas que apuestan por la igualdad, ¿van a tener algún tipo de reconocimiento a nivel social y público?
Sí, claro. A ver, el reconocimiento público, la idea es que aquella entidad, porque estamos hablando de cuestiones complejas, ¿no?
Sí, sin duda.
Estamos hablando de salarios, de cuánto le pagas y cuánto a quién, según sea hombre o mujer. Y eso para una empresa tiene que, yo las entiendo, ¿no? Tienen que ponerse en una situación de a ver si de verdad yo no creía esto y voy a estar cometiendo errores graves, ¿no? Se les va a formar y se les va a indicar y se va a dar apoyo y asesoramiento para que en un momento determinado puedan promover medidas que logren que no haya brecha salarial, ¿no? Tendremos que ver el estudio, tendremos que ver cada empresa, cada entidad, lo que quiere hacer con, para evitarlo, ¿no? Para que se elimine. Dependiendo del número de acciones que establezcan, dependiendo de en cuánto tiempo, corto, medio, largo plazo, las van a hacer, se va a realizar desde el Cabildo un distintivo de empresa igualitaria en la brecha salarial. Y tendrá un reconocimiento que el Cabildo de puesto de se les promocionará su empresa en como empresa igualitaria en la brecha salarial, bueno, y todo lo que la necesidad que pueda tener como responsabilidad social, ¿no?
Con lo cual obtienen también un beneficio, un reconocimiento social que esperamos y deseamos que sirva de ejemplo para el resto de empresas e instituciones que se vayan sumando a esta realidad. En muchísimas ocasiones ponemos en el disparadero, en la diana, a las instituciones políticas y a los políticos y les acusamos de falta de transparencia. Bueno, pues ahora también es cuestión de que las empresas y las instituciones pues sean transparentes y digan si realmente apuestan o no por la igualdad, que es un derecho.
Y una cosa que, un solo detalle, sí. Estas empresas y entidades que se sumaron y que se han comprometido con este proyecto no sabían cuando se comprometieron que se iban a premiar, con lo cual
claro.
Todo...
O sea, porque hay un convencimiento real detrás de todo esto. Pues mejor que mejor. Ana Peña, técnica de la Unidad de Igualdad del Cabildo de Tenerife, y Carmen Cabello, responsable de la Secretaría de Organización y Finanzas de Uso y agente clave del marco estratégico Tenerife Violeta. Muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio con la audiencia de Radio ECA y por la labor que realizan.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Muchas gracias. Buen día.